Mamarazzis, ¿cómo están? Bienvenidas a un podcast más de Mamarazzi Radio. El día de hoy con un tema pues bien bonito, bien calientito para arrancar con todo este 2019. Mi nombre es Audrey Arronis, estamos transmitiendo desde Playa del Carmen y estoy con mi compañera
Sugeira Su. Hola Mamarazzis, hola Audrey. Pues sí, algo muy sensual, ¿no? Para empezar este nuevo ciclo, este nuevo año. Y que a lo mejor está, como va pasando el tiempo y como vamos obviamente caminando y en el día a día de nuestra rutina, a lo mejor vamos perdiendo como esa sensualidad, ese erotismo, y de eso precisamente trata el podcast de hoy.
Así es, y lo titulamos La reconexión con el erotismo. Y para eso tenemos a una invitada, pues que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Ella es Bea Centeno. ¿Cómo estás, Bea?
Muchas gracias. Gracias por invitarme y por querer hablar de este tema tan bonito, tan divertido. Y como decías, ¿no? Es un poco sensual y caliente. O sea, caliente en el sentido de que nos, digamos, se nos enciende la sangre también, ¿no? Cuando estamos hablando de la vida. Y o sea, el erotismo tiene que ver con la vida. Entonces me parece que es así súper bonito.
Sí, y es que a veces se nos olvida que el erotismo forma parte de nuestra vida, con todos esos tabús, todas esas creencias que nos inyectan nuestras abuelitas, nuestras tías, como lo platicábamos al principio del programa. Nos hace olvidarnos de que pues el erotismo es algo placentero, algo que está presente, queramos o no.
Claro, y fíjate, hay como, yo creo que es importante, por ejemplo, hay un, bueno, desde la filosofía y desde otras corrientes como de pensamiento, hablamos como del erotismo como una celebración de la vida, ¿no? O sea, en todos los sentidos, o sea, el erotismo está en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área sexual o sexual, sino también en nuestro cotidiano. O sea, despertarnos y ver la luz del día y a lo mejor, no sé, los árboles, el sol, todo esto y todo lo que está pasando, por ejemplo, cómo estamos percibiendo todos estos, digamos, diferentes estímulos. Entonces, de pronto creo que a veces estamos como muy en la rutina, muy en el, a lo mejor cuidando, pues a lo mejor, bueno, yo creo que muchas mujeres y papás también, ¿no? Bueno, en términos generales, mamás, como que estamos como o están como muy preocupadas en el cómo voy a atender, cómo voy a cuidar a los demás, ¿no? A mis hijos o a mis hijas. Y entonces de pronto no estamos tanto disfrutando de nuestra vida. Como que hablamos mucho o vivimos mucho en el deber ser y como no conectamos con uno mismo, con las sensaciones y con la celebración que podemos tener de cada día. O sea, cada día que me despierto, o sea, ¿cómo vibro? ¿Cómo vibro el mundo? Entonces yo creo que también ahí también tiene que ver con el erotismo, ¿no?
Andamos un poco como en piloto automático, ¿no?
Sí.
O sea, el erotismo no es nada más como mi cuerpo y mis sensaciones y mis emociones, sino la conexión que hay con el entorno en el que vivo y todo lo que me hace sentir.
Claro. Y fíjate, tiene que ver con el cuerpo y con nuestros sentidos. Y bueno, y con no nada más nuestros sentidos de la vista, el gusto, el olfato, sino también nuestra imaginación, ¿no? O sea, yo creo que esta parte de la imaginación también es algo que hemos perdido un poco. Como que de niños o niñas, como que empezamos a perder fantasía porque nos dicen, no, tienes que estar en el mundo real, ¿no? Entonces, como que empezamos a dejar de imaginar. Y el imaginar nos lleva, o sea, nos conecta a, o sea, si tú te imaginas, no sé, en un, aquí que estamos, ¿no? En la playa, el sol y todo, o sea, tu cuerpo empieza a reaccionar con esa imagen que tienes en la mente. Entonces, nos perdemos de esa posibilidad, ¿no? Por el estar en la realidad. Y claro que es importante estar en la realidad, pero también como que cortamos una parte de nosotros. Entonces, creo que también esa parte sería importante. Y entonces, como esto que decía Sugei, o sea, son nuestros sentidos y cómo nosotros percibimos este mundo. Pero si yo en mi vida, o en mi imaginación, o en mi mente estoy, tengo que levantarme y darles de comer a mis hijos, y luego tengo que hacer esto, y luego tengo que hacer esto, pues ya ni siquiera disfruto, por ejemplo, mi desayuno de la mañana. Un cafecito.
O sea, pensando que sigue,
qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cuáles son mis obligaciones?
Tengo que, ¿no? Tengo que hacer, no voy a hacer tal cosa, o estoy haciendo
o quiero,
tal,
o me gusta, sí, o ahorita es hora de mi café. y me voy a disfrutar, o sea, cómo se siente en mi paladar, cómo se siente así el calor. Entonces, eso, o sea, esa relación que tenemos con estos estímulos es también, se trata de, o sea, estamos hablando de erotismo, ¿no? Y de todo lo que está pasando en nuestro, o sea, por ejemplo, ahorita, salud, tenemos en nuestro, o sea, si se fijan, nuestra piel está sintiendo todo el tiempo. Pero ahorita ni siquiera estamos siendo conscientes de cómo la tela de nuestra ropa está rozando nuestra piel. Si empezamos a hacer conciencia de eso, lo empezamos a disfrutar. ¿No? Dices, ay, qué rico. O sea, se siente.
Pero ¿crees que, o sea, que haya como esa conciencia durante todo el día de todo lo que hacemos? Porque, como dices, estamos tan, carrereando, andando con cosas que tenemos que hacer. Vuelvo a repetirlo, tenemos que. Y a lo mejor no disfrutamos, pero hacerlo durante todo el día creo que sí cuesta un
creo
poquito,
que seríamos,
¿no?
Más felices, ¿no?
Sí, seríamos más felices, pero sí te cuesta un poco más de trabajo, ¿no?
Claro, y porque no estamos acostumbradas a eso. O sea, como que estamos habituados o habituadas a, no sé, a estar proyectando, estar pensando en qué tengo que hacer o en todo esto, y no estoy conectada con mi presente, con mi aquí y ahora. Y entonces vamos en piloto, como dices, Audrey, en piloto automático. Entonces, por ejemplo, hay muchos ejercicios de atención plena, el mindfulness, ¿no? Que ahora se está como propagando un poco más estas enseñanzas que vienen del budismo. Y dentro de estas enseñanzas es el estar presente. Y entonces el estar presente en todo lo que está pasando. Claro que necesitamos un entrenamiento mental, o sea, que es importante, ¿no? Y que tienes que trabajarlo constantemente. Y, por ejemplo, hay unos ejercicios en atención plena que es una pausa consciente. O sea, tú a lo largo del día en tu celular vas poniendo, no sé, una pausa cada 2 horas. Y entonces, 2 horas, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿En qué estás pensando? ¿Dónde está tu mente? Y usualmente tu mente está como en otro lugar que no es tu
presente,
en
ese momento,
en
pasado
momento,
o en futuro, ¿no?
Exacto. Y entonces, si yo estoy aquí en mi momento presente, por ejemplo, estoy aquí, estoy platicando con ustedes, estoy escuchando mi voz, ¿no? Las veo. Entonces, es diferente, la experiencia es diferente.
Sí, definitivamente. Yo leí un libro que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, que se llama El Poder de la Hora.
Sí, de Eckhart Tolle, ¿no?
Sí. Que habla precisamente de todo esto, ¿no? Que la vida nos da oportunidades para disfrutarla todo el tiempo. Aquí estamos ahorita y ahorita estamos bien, totalmente bien, no pasa nada. Nuestro gran problema de los seres humanos es que siempre estamos pensando qué va a pasar después, ¿no? Y tenemos miedo.
O qué pasó antes, que no te deja disfrutar el presente.
Exacto, y nos perdemos de la vida, como dice Bea.
Sí, ¿no? Y nos perdemos de la celebración de la vida. O sea, no recuerdo bien quién hablaba, un sexólogo hablaba decía, es que el erotismo es la celebración de la vida. Y a mí me parece, o sea, siempre lo digo y me parece así como a mí escucharlo es, necesito, o sea, quiero celebrar la vida. O sea, quiero rendirle tributo a esto que es vida, ¿no? Claro que también, de repente, creo que me gustaría un poco como aclarar esta parte. En nuestra vida van muchos estímulos, ¿no? Y creo que también hemos abusado un poco de aferrarnos de ciertos estímulos. O sea, si nosotros pensamos el aquí y el ahora y que todos esos estímulos se van a acabar, por ejemplo, mi café lo estoy disfrutando ahora y en otro momento se va a acabar. Entonces lo disfruto porque se va a acabar, va a cambiar, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, pero luego estamos como aferrados a vivir esa situación como de, ¿no? De que se siente muy padre. Y entonces, por ejemplo, otro aspecto, de repente te compras los celulares, ¿no? O sea, los celulares te compras uno y ni siquiera ese nuevo celular de ese nuevo modelo me va a hacer feliz. Y entonces ya lo tengo y ya, o sea, ya salió el otro. Y entonces quiero volver a repetir esa experiencia. Entonces es más bien como, pues así es, o sea, hoy escuché los pajaritos trinar y el pajarito ya guardó silencio. Ok, ¿qué sí? ¿Qué más, no? Ay, no, y ahora ya voy a poner mis pajaritos en una jaula para escucharlos todo el tiempo trinar. Entonces creo que esto también está padre, ¿no? Es ir viendo que están estos estímulos, cómo me relaciono, que no me aferro a ellos, como que no los, ahora ya son míos y los quiero para siempre porque estos me dan felicidad. No.
Porque a lo mejor el pajarito ya no te da felicidad mañana, ¿no?
Exacto, porque además la felicidad no está allá afuera.
En ese sentido de...
No, ese pajarito ya no funciona. Y aparte sí, es como y aparte es como, bueno, la felicidad la tenemos nosotros adentro. O sea, siempre estamos buscando, muchas veces estamos buscando la felicidad como con los estímulos, ¿no? Con la pareja, con el, no sé. Y entonces de pronto no estamos en nosotros, en que este bienestar viene de dentro, viene de mí, viene de cómo me siento yo, de cómo me la paso yo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, como en términos generales, tiene que ver con el erotismo. Y me gustaría también, o sea, este es como un preámbulo que a mí me gusta mucho hablar de esto, porque, bueno, tiene que ver también con mi influencia. Digamos, de mis estudios budistas, y tiene que ver también con la sexología, o sea, con la sexología y el erotismo, ¿no? Porque de verdad, a las personas que van a mis talleres o que van a terapia, es como hay ejercicios que, por ejemplo, es tocarse. Primero es reconectar con su cuerpo. Y entonces, pues están. Por ejemplo, pensamos, bueno, algo que recurrentemente pasa es que no estoy presente. Mi mente no está ahí. Mi mente está en, híjole, los niños, híjole, los niños están allá. ¿Y qué tal si abre la puerta y no cierre bien? Ay, se me olvidó, no sé, la mamila, o se me olvidó, no sé, ¿no? Lavarle la ropa.
Pagar las cuentas, no hice, no sé.
Hoy es bien tarde, mañana no va, sí. No va a querer despertar.
Los uniformes. Los uniformes, o en el trabajo, ¿no? Híjole, mi jefe o mi jefa o ¿qué voy a hacer mañana? Entonces, no estamos ahí. Y entonces estás con tu pareja y pues nada más estás así como, sí, está aquí, pero no estás con esta persona. Entonces ahí no te conectas. Y hacemos, o sea, es importante que nos demos cuenta de dónde está nuestra mente.
Es que recordé una anécdota de una amiga que me decía, es que mi marido está encima y yo estoy así como que, ay, el techo necesita pintura.
Claro, ¿no? por supuesto.
Y no está ahí.
No está ahí. Exacto. Entonces, no, y una amiga me decía, ¿sabes qué? Me he quedado dormida. ¿No? O sea, estoy con mi marido y de repente me he quedado dormida. Y ya no, o sea, ya no es la primera vez, ya son varias veces que me pasa.
Órale.
Entonces, imagínense, ¿no? O sea, pues ya no lo vives bien.
Ay, pobre marido también, ¿no? Qué mal se ha de sentir.
Sí, o sea, pues. Y entonces, pues ahí está como ponernos, a ver, ¿qué pasa? O sea, conectarnos con lo que estoy haciendo y lo que estoy sintiendo.
¿Cómo le hacemos? Se escucha muy bonito, pero ¿cómo lo
Mira,
hacemos?
Yo en estos ejercicios, o sea, primero esto, muchos de los ejercicios, aunque vienen en pareja, algunos también los trabajo de manera individual. O sea, primero es como tocarte tu cuerpo. A los hombres este ejercicio les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque los hombres, he escuchado comentarios de como, eso es como para mujeres, ¿no? Está aburrido, no, ¿qué pasa? No siento nada. Entonces, fíjate, hay un libro que se llama Psicoerotismo Femenino y Masculino, que es de Fina Sanz, y ella habla de cómo a los hombres y las mujeres hemos ido socializados de una manera diferente. Y entonces, a las mujeres como que mucho en el tocamiento, ¿no? Como que las niñas, o sea, a lo mejor incluso hasta hay estudios donde a la niña la cargan como más suavemente y al niño como más bruscamente, porque además tenemos la idea de que los hombres son bruscos. Y entonces a las niñas les permitimos más tocarse, ¿no? Juegan y se agarran de la mano, sí, y se abrazan. Sí. Pero si hay dos niños que se agarran de la mano o que se abrazan, pues tenemos miedo. O a muchas personas tienen miedo. Porque dicen, no, eso ya se ve medio raro. Entonces,
o los mismos papás, ¿no? Como que, no hagas eso.
Sí, exacto. Entonces, están perdiendo parte de su sensibilidad, ¿no? O sea, no. Es como, pues, si no me tocan, no. O sea, de por sí, el cuerpo, la piel, tiene muchas terminaciones nerviosas. La tocamos y la, digamos, sensibilizan. Y entonces a los niños, como no se les permite estos tocamientos, o sea, a los niños se les permite el tocamiento de bruscos, ¿no? Pellizcos, manotazos, empujones. Y entonces,
cierto, de amigos así es, ¿no? Se demuestran su cariño a golpes.
Con golpes. Híjole. Y eso está ahí, hay un tema, ¿no? Importante, pero así es como demuestran sus afectos. Y entonces tocarse la piel, pues van perdiendo sensibilidad, o sea, ya no se van conectando con esa parte. Y entonces el ejercicio de primero tócate y explórate, porque además es explórate, huele tu piel. O sea, está, por eso les digo, eso implica estar ahí. Entonces, huele tu piel, ve tu piel, cómo se siente la piel, ¿no? Y entonces eso vas haciéndolo con todo el cuerpo. Y les decía, a los hombres les cuesta mucho trabajo. Por eso es como, fíjense, y en este libro habla como la sexualidad masculina y femenina es muy diferente. Las mujeres como que buscamos este contacto como más tierno, como más, digamos, cariñoso, y los hombres buscan un poco más, pues, por ejemplo, los genitales, ¿no? La penetración.
Como más a lo que voy, ¿no?
Sí, y fíjate, esa es una reducción de la sexualidad muy importante que después, pues, o sea, si yo hago siempre lo mismo, o sea, si yo nada más voy y penetro, por ejemplo, o soy penetrada, pues
por eso se quedan dormidas o pensando que el techo tal.
Exacto, porque además sabes que no hay variedad.
Sí.
O sea, claro. Pierdes la oportunidad de tener una serie, una amplia gama de posibilidades en un encuentro erótico y nada más lo reduces a algo. Y entonces es lo mismo siempre. Y bueno, pues no.
Sí, aburre.
Aburre, por supuesto.
Y más si tomas en cuenta pues que hay matrimonios que tienen un montón de años juntos, pues no puedes seguir interactuando sexualmente de la misma manera, ¿no?
Exacto. Entonces ese es un problema bien fuerte que tenemos al reducir la sexualidad a la genitalidad, ¿no? A solamente penetración. En el mejor de los casos, bueno, por ejemplo, en el peor de los casos es penetración vaginal, ¿no? Y en otros casos, bueno, sexo oral y sexo anal y todas estas prácticas, pero pues ahí ya hay un poco más de variedad, pero usualmente es como que pues, vaginal y ya.
Sí, claro.
No, metes acá, ahí terminas.
Metes acá.
Es que hay términos, ¿no? Que les dicen coitocentrismo o metesaquismo, ¿no? O sea, la verdad, están medio raros los términos, pero creo que son como muy clarificadores de lo que ocurre en el encuentro erótico. Entonces, al perder toda esa posibilidad de estar en contacto con nuestros sentidos, y ahorita yo les decía, la piel, ¿no? Huele, o sea, ahí está, tócala, huélela.
Porque nunca he hecho eso sin olerla. Tienes razón, es algo que nunca hacemos más que cuando nos ponemos cremita.
Ah, yo tenía un novio que siempre me decía que le gustaba cómo olía, o sea, pero sin perfume, ¿sabes?
Claro.
Como mi olor, pero yo nunca lo he percibido, ¿eh?
Exacto, pero fíjate, exacto, porque además, fíjense toda la industria de lo que hablábamos antes de iniciar el programa, como toda la industria de la mercadotecnia, como también aprendemos que nuestros olores naturales no son agradables, ¿no? O sea, los tenemos que cubrir. Es agradable el perfume, ¿no? Entonces, sí. Si huelo perfume, ahí sí. Y tú dices, bueno, le gustaba mi olor natural.
Sí, sí.
Pero pues uno no lo percibe porque no estamos acostumbradas, ¿no? O tú hueles tantito, no sé, hueles un poco a sudor. ¡Ah, qué asco! ¡Fuchi, fuchi! Bueno, pero ese aroma puede ser muy, muy erótico, ¿no? O sea, hay a hombres que les gustan estos aromas y a mujeres también. O sea, bueno, no sé a ustedes, pero a mí sí. O sea, bueno, hay olores ya un poquito más fuertes que a lo mejor no disfruto tanto, pero sí un pequeño aroma así de la piel, ¿no? A lo mejor de un poco de sudor. A mí, por ejemplo, me atrae, ¿no? Claro que ya hay veces que dices, ay, no, hasta te duele la cabeza y dices, no, báñate. Pero el aroma como natural, y eso lo estamos perdiendo también. Pero eso es como muy biológico. O sea, es muy biológico y pues obviamente enciende, ¿no? Enciende la llama.
Oye, mira esto. Perdón, y también es importante esto de las feromonas, ¿no? ¿Cómo claro. funciona? Nunca he entendido bien eso de las feromonas.
Pues mira, no me voy a meter en este rollo, en este tema, porque creo que ese da como para un programa. Sí. Pero un poco ahorita hablaremos de esta parte de los aromas. Entonces, desprendes estas feromonas y estas feromonas hacen todo su trabajo para que empiece como toda esta respuesta sexual humana.
Pero tú no percibes tus propias feromonas, ¿no?
Tú, o sea, es que tú percibes tus aromas, pero tú no te, digamos, no te erotizas con tus propios aromas, pero, o puede ser que sí, ¿no? Entonces, pero aquí, eso más bien es como en esta parte como de la procreación, un poco que tiene que ver con la biología, pero sí, o sea, los aromas de la pareja, es que además, a ver, la verdad. O sea, si una persona también, o sea, te atrae y si dices esta química, sí, eso tiene que ver con sus aromas.
Sí. Claro.
Que a lo mejor no somos, no los percibimos del, o sea, del todo conscientes.
Pero ¿sabes
pero
qué?
Tiene que ver con
algo.
Sus aromas.
Como que, digamos, como que en esta etapa de cuando inicia una pareja, una relación, también los aromas son así, ay, huele a él, ¿no? O huele a ella y ay, quieres andar todo el tiempo ahí oliendo. Pero pasa como esa etapa de enamoramiento y dices, ay, guácala, ¿no? De repente. ¿Qué pasa? Ay, ahí es una cuestión aquí biológica, sí, y una cuestión que de mente, de que ya estás poniendo ahí como...
Fíjate,
¿como barreras,
no,
pues, o qué?
Fíjate, más en la parte psicológica sucede esto. Es en el enamoramiento que, bueno, hay muchos teóricos ya hablan de un año, dos años. Es que vemos, idealizamos a la persona. Y entonces hasta todos sus aromas, ¿no? Aparte, bueno, no te muestra los aromas...
reales.
Reales. O sea, cuando vas y lo ves y, o la ves y lo que sientes o percibes esos aromas agradables, porque se arregla todo, sí, se claro, baña todo o toda, ¿no? Se perfuma y se lava muy bien los dientes. Y entonces, bueno, ahí le muestras una parte de ti. Pero la sombra, o sea, la otra, la sombra es la que empiezas a ver después. Y entonces ya empiezas a darte cuenta que en la mañana, pues el aroma de su aliento no es del todo agradable, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no se bañó un día, porque cuando a ti te iba a ver, se bañaba todos los días o se acababa de recién bañar, y entonces ahora ya no se bañó un día y pues ya empiezas a percibir esos aromas y ya te empieza a fastidiar, ¿no? Pero, y bueno, y eso es como en la parte de los aromas, pero también en sus comportamientos. Empiezas,
claro,
a ver
la convivencia, ¿no?
Empiezas a ver esa sombra. O sea, la sombra me refiero a esas partes pues que no te gustan tanto, ¿no? Entonces ahí...
lado darks.
Sí, su lado darks. Y entonces, bueno, ahí es cuando ya empieza el amor real, ¿no? Que ya eres capaz de ver esta parte que idealiza... O sea, que fíjate, lo que idealizaste se cae porque no es como es. O sea, tú lo ves, ay, es súper amable y divertido y bueno, pues sí, pero...
O sea, también
una hora al día,
de...
no, dos horas al día, pero a ver, convive con esa persona
todo
y entonces
día,
tiene momentos muy desagradables y no siempre es divertido.
Claro.
O divertida. Entonces, bueno, ahí empiezas ya a verle esas cosas. O sea, dejas de alguna manera admirarlo porque admiras una ilusión, ¿no? Entonces, bueno.
Oye, y además de además de tocar, ¿no? Además de este tocamiento de, digo, que ya explicaste que hombres y mujeres como tienen esta diferencia de... Pero además de tocarnos, ¿qué otra cosa nos lleva a disfrutar y a reconectarnos con el erotismo?
Mira, por ejemplo, yo creo que es experimentar con otros sentidos, ¿no? Hay un taller, ¿no? Que yo llamo Erotizando tus sentidos. Y en este taller trabajamos con los aromas, o sea, que olamos con los... Fíjate, la vista es uno de nuestros sentidos que más desarrolla, o sea, que digamos que utilizamos con mayor frecuencia. Entonces, si nos tapamos los ojos, entonces empezamos a percibir o a, digamos, a utilizar los otros sentidos y nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, empezar a disfrutar diferentes aromas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, o sensaciones táctiles. O sea, hay un, digamos, ay, no me acuerdo cómo, Sensorama, en donde se tapan los ojos y entonces empiezan a tener texturas diferentes. Y la experiencia, o sea, una vez que se quitan la venda de los ojos, es así como muy bonita porque se están conectando con todo eso. Entonces, la música. Entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio que les pido a las personas de los talleres o a mis pacientes, es que pongan así como ese ambiente muy agradable. O sea, que pongan una música que disfruten, que pongan un aroma que disfruten, por ejemplo. A veces que, o sea, que lo hagan con la luz apagada, pero no apagada del todo, que pongan
como
velas
tenue
o cosas. Ajá, porque ahí también apagada, pues hay parejas, ¿no? Que tienen años juntos y que nunca se ven desnudos, ¿no? O con la luz encendida. Entonces prefieren la luz apagada, pues porque ahí empezamos a tener como asuntos que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Con que mi cuerpo no cubre los requisitos que, digamos, en la socialmente, ¿no? Lo estético, o sea, es toda esta idea que nos venden. Y entonces no nos reconciliamos con el cuerpo. Y ese es otro elemento que, digamos, que inhibe la parte erótica. Porque a veces, o sea, personas, ¿no? Más mujeres, creo que la exigencia hacia las mujeres es mucho mayor que a los hombres. Entonces, ay no, que no me vea. Entonces estás más preocupada porque no te vea la lonja, que no te vea que la piel se te está, pues que la gravedad está haciendo su efecto, ¿no? Que tu pecho no, ya se está cayendo, no lo sé.
Cuando entonces, los hombres ni se dan cuenta, ¿no? O a lo mejor sí, pero no les importa.
No, y tú, o sea, y fíjate, sí, ni les preocupa, pero tú ya te perdiste la oportunidad de estar ahí, de disfrutar. ¿Por qué? Porque estás pensando, ¡ay, hay que meter la panza! ¡Ay, no, no me toques ahí! ¡Ay, o sea! Estamos así tocándonos, como decimos, cachondeándonos, y de repente, ¡ay, no! La lonja esa no.
Ay, por sí, favor. Que las estrías, o que la celulitis, sí, o que las chichis caídas.
Sí, te pones a pensar
mil
en
cosas.
Eso, ¿no?
Y entonces,
sí me ha pasado,
eso,
la verdad.
Sí, a mí también,
sí,
la verdad.
A todas.
Pero ya ahorita, yo ya así como que ya solté y dije, ay, o sea, qué cosas nos estamos poniendo en la cabeza y pues no, lo único que evitan es que vivamos y nos disfrutemos y que nos reconciliemos con nuestro cuerpo y que que amemos este cuerpo. Y entonces, si yo amo este cuerpo, pues le voy a proveer cosas positivas, ¿no? Voy a proveer sensaciones agradables, lo voy a cuidar, ¿no? O sea, lo voy a hidratar la piel. Entonces, creo que es otra también limitante. Entonces, es mucho trabajar con todos nuestros sentidos. Y algo muy importante, ¿qué pasa con esto que decías? Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para reconectarnos? Un poco es también empezar a, digamos, a pensar que somos, digamos, que tenemos el derecho a sentir placer, porque ese es algo que muchas veces nos han con todos estos mensajes que hemos recibido a partir de muchas instituciones, las religiones, las escuelas, la familia, muchas cosas, como de no al placer, ¿no? Entonces, todos estos mensajes los vamos recibiendo y los vamos como incorporando y entonces no nos permitimos esa experiencia. Entonces, bueno, yo estoy pensando en el muro, pues a lo mejor, o en el techo que necesita, no sé, una resanada o pintura, y a lo mejor no tiene tanto que ver, o sea, con que... O sea, mi mente sí se distrae, pero también tendrá que ver a lo mejor con esta parte de tu negación al placer. Entonces, creo que eso también es algo que necesitamos estar trabajando constantemente. Que nosotros podemos, o sea, que hombres, mujeres, que toda persona podemos y tenemos el derecho de sentir placer.
Oye, y esto me recordó como, o sea, que obviamente somos mamás, ¿no? Y que muchas veces desde nuestros hijos pequeños empezamos a negarle ese derecho del placer, ¿no? Por ejemplo, a los niños pequeños que... pues están tocando porque es una manera de explorarse, de explorar su cuerpo.
Sergio.
Y le decimos, ay, déjate ahí, no seas cochino, uh-huh. Eso no se hace, ¿no? Uh-huh. No te toques, no, esto.
Pues sí, es cierto.
La verdad es que es que pues desde ahí empiezan a conocerse y si nosotros somos como que el primer elemento que les dice no. ¿Cierto? Entonces, sí, obviamente nos están escuchando muchas mamás y hay que tomarlo muy, muy en cuenta.
Claro.
De cómo le hablamos a nuestros hijos.
Y por supuesto, y aquí es algo bien importante, hacemos lo que aprendimos.
Sí, claro.
O sea, esos mensajes nos los dijeron de niñas, ¿no? De niños. Nos los metieron
es
constantemente.
Es sucio, es feo, es pecado.
Es sucio, es malo.
Malo,
¿no? Ni siquiera podemos mencionar los órganos sexuales con su nombre adecuado.
Sí,
¿no? O sea, hoy estaba en un taller con alumnos y alumnas de primaria y secundaria y preferían decir el nombre en inglés que en español, ¿no? Y yo así de, sí. Entonces, creo que es, pues... todavía lo seguimos haciendo y no es que estemos mal o bien, sino que simplemente estamos repitiendo algo que aprendimos. Y bueno, si no queremos repetir eso, si no queremos que nuestros hijos, nuestras hijas vivan esa represión, es importante que entonces empecemos a trabajarle también nosotras, ¿no? Y a decir y a nombrar el cuerpo como es, porque a un pene no le vas a decir tilín, o pipí, a un dedo, no, a un dedo de la mano le dices dedo, y a los niños les enseñas dedo, mano, uña. O sea, pene, glande, clítoris, ¿no? O sea, porque además el clítoris, el eterno olvidado, ¿no? O sea, porque a lo mejor ahora, ¿no? Bueno, no ahora, siempre en biología ves el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Y en los hombres sí le ves la parte interna y la parte externa, pero en las mujeres solamente ves la parte interna. O sea, en los libros de texto, no sé si ahora, pero no he visto, no sé, ahora con las reformas que se han hecho, creo que una vulva, ¿no? La vulva,
bueno,
y entonces
no se menciona
el clítoris.
O sea, la palabra vulva casi no la mencionas. Digo, para empezar, bueno, te digo, mi esposo no le dice a mi hija, lávate la vagina, porque dice, no, me siento como mal como decirle eso, pero ¿por qué? Si así se llama. Sí, pero no, o sea, no, güey, no le voy a decir así,
¿no? ¿Sería más correcto decir lávate la vulva?
La vulva, sí, claro.
Sí,
pero
fíjate,
la palabra vulva, que es prácticamente pues nuestra, o sea, la vagina es interior, ¿no?
El interior y el exterior es la vulva.
El exterior es la vulva, pero no decimos vulva, o sea, yo nunca he dicho, ay, mi vulva.
Sí,
no, no lo digo.
Exacto, exacto, pues porque no aprendimos eso. Claro. Si acaso la nombramos, nombramos vagina.
Eso se escucha raro.
Sí, 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 porque no estamos acostumbradas.
Sí, y aparte, fíjate, la vulva incluye labios internos, labios externos, el clítoris, el meaturino, la entrada, el introito vaginal, ¿no? Entonces todo, o sea, nos perdemos de todo esto. Y bueno, aquí voy a hacer como una notita, ¿por qué utilizo labios internos y labios externos? Porque usualmente lo conocemos como labios menores y labios mayores, pero eso nos da una idea como que los labios menores o los más internos son más cortos que los labios externos o los labios mayores, y la verdad es que no. Muchas veces hay muchas vulvas de muchas variedades, y entonces los labios internos son más largos que los labios externos,
claro, que sobresalen, entonces,
¿no? Que sobresalen. Y aquí esto es importante porque luego pensamos, oye, ¿qué le pasa a mis labios? ¿Por qué están tan salidos, no? Pues esto, ¿qué les pasó? ¿Están deformes, sí, o no sé?
Para empezar, casi no nos observamos, ¿estás de acuerdo?
Sí.
O sea, no tomamos como un espejo y ahí nos
a
estamos
mí,
observando.
Mi hija Luna me dijo, yo me quiero ver, préstame un espejo, y pues le presté el espejo.
Claro.
Y me dijo, ¿esto cómo se llama? Y le dije, no, pues los labios. Y tocándose el clítoris me dijo, ay, entonces este es mi lengüita.
Me dio risa.
Pero ella sí me pidió, sí, me quiero ver, y quiero, claro, ver por dónde nacen los bebés y así.
Claro.
Y pues yo la dejo, ¿no?
Pues claro.
De repente sí digo así como que, ay, esto estará bien, pero pues yo la dejo.
Pero además creo que ellos mismos, ¿no? A su edad van como que van analizando las cosas de acuerdo a cómo lo comprenden. Tampoco es que... no se hagan un prejuicio en base a lo que te preguntaron. Realmente no.
Claro que no. O sea, las niñas y los niños son... Fíjate, una vez estuve en una escuela y los niños y niñas de segundo y tercer año de primaria... veían como normal, naturalmente, la vulva, pero ya en cuarto y en quinto año se tapaban la cara. Uh-huh. Entonces, o sea, ahí dices, pues es que si lo planteas como algo natural y algo normal, no va a haber, sí, toda, claro, esta
y
idea,
ya se contaría,
¿no?
Así de, ¡ay, no! ¡No quiero ver, sí, eso!
¿Sabes qué? Ahorita es que malo, dices de secundaria, ¿no? Estoy viendo una serie que se llama Educación Sexual.
Ay,
hoy la encontré, ajá. Y pues trata más de un adolescente que su mamá es una terapeuta sexual, pero él no puede masturbarse, por ejemplo, no puede hablar de sexo, no puede como tener ni contacto ni ver, ¿no? Algo. Y están en un taller donde tienen que ver la vulva y todas las partes. Y entonces él como que hasta le dan ganas de vomitar porque no
pero,
puede.
Pero, o sea,
hablar.
¿Tiene un problema que no puede o cómo?
Pues no, bueno, todavía no he llegado como.
Ah, se hace un todo.
Pero pero siento que es más como el tema con su mamá, porque la mamá pues sabe mucho del tema y él se queda un tanto como cohibido. Pero después esta parte como que lo va haciendo, prácticamente se vuelve un terapeuta sexual de los chavitos de secundaria, ¿no? Entonces que toda esta necesidad de los jóvenes de saber muchas cosas, porque ahí te das cuenta que, por ejemplo, hay una lesbiana que jamás ha tocado a su novia y que jamás se ha tocado a ella, o alguien que es súper popular y que habla de como de tener mucha experiencia en el sexo, pero pues no, no tiene una eyaculación, ¿no? O otra que no puede tener sexo oral porque se vomita. Entonces, muchas cosas que no saben, pero que por la falta de información, o no falta de información, porque digo, hay información.
Es que
pero
¿sabes qué que pasa no con los adolescentes? Que quieren saber, pero no lo quieren saber de los adultos. Les da pena. Te lo digo porque sí, yo claro. Trabajo con adolescentes y no, o sea, no te quieren escuchar hablar de eso, no quieren que les muestres
por lo mismo, ¿no? Que ha sido como
les
un tabú.
Da como pena, pero si quieren saber, pues por supuesto claro. Que quieren saber, pero no quieren que los adultos sean quienes se los digan.
Sí.
Pero esto está mal, ¿no?
Fíjate que quizás es que ahí ya es como esta pena o vergüenza que fueron construyendo a lo largo de este crecimiento, de este desarrollo. Yo creo que también en este sentido es, o sea, mandamos mensajes en torno a la sexualidad de muchas formas. Y tiene que ver con esto que decía Sujei, o sea, formación e información, una diferencia importante. Entonces, la información a lo mejor podemos dárselas o puede haber, estar en los libros, pero la información no es suficiente, necesitan un proceso de formación y un proceso de ver que hablar de la sexualidad es algo natural. Y si vamos acompañando esta formación a lo largo del tiempo, pues llegada a la adolescencia, que es donde surgen muchas más dudas o muchas más inquietudes, donde estaba toda esta fiesta hormonal y, o sea, nada más escuchas la voz de, no sé, de quien te guste, ya estás totalmente mojada, ¿no? Los niños tienen una erección. Entonces, ahí, digamos, si ya lo fuiste viendo como algo normal o algo natural, pues le vas a preguntar o lo vas a vivir, vas a hablar del tema como si no pasara nada, ¿no? Pero a lo mejor a lo largo del tiempo, no sé, a lo mejor los adultos guardaron silencio cuando, sí. Cuando había alguna manifestación. Y hablo de esta parte del silencio porque el silencio comunica.
Claro.
Entonces, a lo mejor mi papá o mi mamá me descubrió que me estaba masturbando y no dijo nada, agarró, se salió de ahí y hizo como si nada. Pero eso ya me dice, algo raro, está algo aquí raro, ¿no? O estamos viendo una película erótica, una película, y entonces sale una escena erótica y así como que...
Y le cambiamos.
O mi mamá se pone así como rara, ¿no? ¿Qué le pasa? Entonces, esos mensajes nos están comunicando algo. Entonces, es esto de esta parte. Entonces, sí es cierto, hay información, pero no hay mucha formación. ¿Y qué significa formación? Que también estemos hablando de los afectos, que estemos hablando de género, que estemos hablando de emociones y de experiencias. Y, por ejemplo, esta parte de tener una visión positiva de la sexualidad y una visión positiva del placer. No como algo sucio, pecaminoso, malo. Por ejemplo, la masturbación, yo escucho en consulta, ¿qué piensas de la masturbación? No, pues bien. ¿Te masturbas? No. O sea, ¿como para qué? O no me dan ganas. Entonces, bueno, ¿no? O sea, no es que necesariamente tengamos que masturbarnos todo el tiempo, pero sí es una manera de conocernos, es una manera de explorarnos, es una manera de querernos también y de proveernos cariño, amor, respeto, cuidado. Entonces sí creo que bien, o sea, necesitamos también tener una visión positiva de, por ejemplo, de la masturbación y no solamente como que, digamos, no sé, como reduccionista, como que, sí está bien, pero para otras personas y no para mí. No. Hay un libro que a mí me gusta mucho y que el año pasado tuve la oportunidad, ya lo había escuchado varias veces, pero apenas tuve la oportunidad de leerlo, y es Sexo para Uno, de Betty Dodson. Y ella es una sexóloga que tiene, creo que 89 años en Estados Unidos. Ella hace talleres de masturbación con mujeres. También hizo con hombres, pero básicamente la hace con mujeres como una forma de autocuidado, de autoconocimiento, ¿no? Como tiene como toda una estructura bien padre de quererte, de conocerte, de disfrutarte y de tener como un placer autogestivo, ¿no? De, ¿en qué sentido? A veces, pues no sé, tenemos deseos sexuales y a veces nos vinculamos con personas que a lo mejor no son las más adecuadas, que a lo mejor no vamos a pasarla muy bien ahí, pero pues tenemos estas ganas, ¿no? De tener un encuentro. Entonces, y esto, digamos, este deseo de que solamente en pareja se puede vivir esa parte de placer o de orgasmo, por ejemplo, te hace depender. Si tú vives esto como también, ok, yo puedo hacerlo sola, yo me puedo proveer este placer, yo me siento bien, lo voy a hacer conmigo y no me voy a vincular con alguien si no quiero en este momento. Y si sí quiero, pues yo ya soy así como un ser completo y entonces en ese ser completo voy a compartirme, voy a compartir quién soy yo con alguien más, ¿no? No de tú dame placer, ¿no? Claro. O no sé, hay etapas en nuestra vida. Por ejemplo, a mí me pasó cuando, bueno, más bien recientemente, o sea, he tenido ya parejas, estuve casada. Ahorita no tengo ganas de estar con una pareja, ¿no? Y mi placer no lo limito porque no tengo una pareja, ni tampoco me voy a ir con cualquier persona que en este momento no me dan ganas. O sea,
claro.
Entonces vivo mi placer, lo disfruto, me la paso bien, ¿no? Entonces, bueno, no es como una necesidad. Si voy a estar con alguien es porque quiero estar. Entonces, desde ahí, esa sexóloga trabaja esto del sexo para uno y creo que tiene una visión es también feminista, y entonces creo que tiene una visión muy, muy interesante en relación a la masturbación. Y también trabajó con hombres y entonces hacía estos talleres donde se masturbaban en grupo y ella era la única mujer. Y entonces, en el libro relata estos grupos y dice que, bueno, los hombres, esa parte de permitirse estar ahí, hablar de sus miedos, de las cosas que les gustan, porque no solamente es como, ay, vamos a masturbarnos y ya, es toda la emoción que surge, todo lo que está pasando ahí. Y entonces ella trabaja con todo esto. Entonces eso también es como muy, muy bonito.
Oye,
¿no?
El tema, de hecho, es como la reconexión con el erotismo. Yo decía, bueno, en estos nuevos ciclos al principio donde acaba de terminar un año y que no te diste cuenta, como que te fuiste olvidando un poco de ti misma, pero en este nuevo ciclo que inicias, como retomar esa reconexión. Ahora, no hay como una fecha, ¿no? O sea, no hay como, ay, voy a iniciar el año y me voy a tocar o me voy a sentir o voy a hacer, sino que yo creo que cada ciclo inicia cada día y puedes hacerlo, no sé, el día que tú quieras, cuando quieras empezar, ¿no?
Y nunca es tarde para empezar a hacerlo, o sea, nunca es tarde. En algún programa que estuvimos hablando de la sexualidad en personas añosas o en personas de la tercera edad o adultos en plenitud, como se les quiera llamar, que 60, 70 años, o sea, su sexualidad, no, o sea, no es que ya no tienen sexualidad, no, por supuesto que no, quieren sentir, ¿no? Tienen todavía deseos, o sea, el cuerpo, la vida, y tienes ganas de a lo mejor algunas veces este apapacho o este encuentro con una pareja, y entonces, bueno, o sea, si a los 70 años nunca has, por ejemplo, experimentado un orgasmo y quieres experimentarlo, pues no es tarde, lo puedes experimentar, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, está padre cuando iniciamos el año, como que empezamos como con un empuje diferente,
¿no?
Pero bueno, si ya no empecé en enero, bueno, a lo mejor en febrero, pero, o sea, que esta energía y este impulso, y es que la verdad, también creo, ahorita que hablaba del orgasmo, el orgasmo nos da un impulso. O sea, yo decía, la otra vez vi un programa, un anuncio, era como una alarma que era como un vibrador. Y entonces se lo ponían en la vulva, estas mujeres, y entonces te despertabas. Y te despertabas con un orgasmo.
Y yo y dije, muy contenta,
qué cosa,
¿no?
Qué cosa tan,
tan rica.
Padre, ¿no? De que, o sea, a ver, ustedes lo saben, cuando te has despertado con un orgasmo, o sea, bueno, con un encuentro erótico y tienes un orgasmo. O sea, el día es...
Estás más feliz.
Ya es sí, diferente.
Se te quita el mal humor, entonces es cierto.
Sí. Es cierto. Qué dolor de cabeza y andas sonriendo y cantando.
Sí, andas chiflando. Hablando y cantando, ¿no? Y, por ejemplo, si tienes, en algún momento te da cólico menstrual, también te quita el cólico. Entonces, creo que eso también está bien padre. O sea, tenemos que hablar también de los beneficios que nos ofrece el vivir una vida sexual placentera, ¿no? El estrés, por favor.
Es buenísimo para el estrés.
Sí. Por supuesto.
Sí, porque liberas endorfinas y eso hace que tu cuerpo esté ahora sí que más feliz.
¿Qué
sí.
terapia ni qué nada?
Todos los días.
Si no tienes pareja, contigo mismo.
Sí, claro. Eso no es una limitación, por supuesto.
Ya, además, veía una publicación que hiciste que decía, el placer está en tus manos, ¿no? Y de tus dedos.
Literal,
¿no? Sí, pues sí.
Sí, claro, por supuesto.
Si no te, si se te hacen muy caros los juguetitos, tienes tus propios recursos, ¿no?
Existen los juguetes y está padre. Pero bueno, si no existen, bueno, al revés, no sé si lo posteé, bueno, había una publicación en donde dice, no, pues con la almohada, no, con una toalla, o sea, con una toallita rollada. Envuelta, ¿no? O con la regadera de agua, con el, si tienes fono, yeah. ¿no? Bueno, no sé cómo se llama.
La regadera. Sí, ya, sí, como de teléfono,
la
¿no?
de teléfono. Entonces, te la pones también en la vulva y entonces, pues, tienes
ya. Yo tenía una amiga
ya.
que tenía mucho tiempo sin pareja y se ponía ahí en, me decía que se ponía ahí en los descansabrazos de los sillones.
O sea,
sí, le buscas, ¿no? Le buscas.
Y en Ciudad de México había una chica que hacía juguetes sexuales con, o sea, con lo que había en la casa. Entonces, hacía como un vibrador, no sé si vibrador o como un dildo, y con una para exprimir el jugo de la naranja. Entonces, imagínate, ahí está también.
Sí, pues es que buscas.
No necesitas.
El eslogan de hoy, el placer está en tus manos.
El placer está en tus manos.
O en tu casa, en cualquier área, sí. En cualquier momento, ¿no?
Claro que sí.
Pues ya está. Se nos está acabando el tiempo, Bea. Súper agradable platicar contigo siempre.
Gracias.
Te agradecemos mucho tu visita. Y pues,
gracias.
Mamaracis, a reconectar con su erotismo.
Ay, sí.
Todos los días. Todos los días es un nuevo ciclo. Como dice Bea, no es tarde. Conocerse más, apapacharse más, quererse más, tocarse, por supuesto. Y eso, el placer está en tus manos.
Sí, y yo creo que un mensaje también que es importante es súper bonito ser mamá y digamos, es bonito dar a los demás, darse a los demás y cuidar a los demás. Y también es muy bonito darse a uno mismo, o sea, a una misma, cuidarse a una misma, quererse a una misma y proveerse cosas positivas a una misma. Entonces creo que esto, ¿no? Esto que de lo que estamos hablando del erotismo tiene que ver con esta parte.
La conclusión a la que llegamos siempre, ¿no? Hay que estar bien primero tú para poder ofrecer bienestar, ¿no?
Sí,
si
claro.
Si no, no vas a disfrutar ni de ti ni de tu relación. Ni contigo, ni con tu pareja, ni con nadie más, ¿no?
Exacto.
Pues gracias. Bueno,
muchas gracias, Bea.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Oye,
me encanta venir. Claro, si quieren consulta o algunos talleres, hay dos formas. Una es mi teléfono es 984-879-5097. Lo voy a repetir, creo que lo dije muy rápido. 984-879-5097. Y en la página, tengo dos páginas de Facebook porque ya tengo mi espacio también donde hago mis talleres. Tienen que ir, por favor.
Sí,
una se llama Casa Ajal, Ajal con H, no es con J, que significa despertar en maya. Y la otra es Educación de la Sexualidad y el icono es la escultura de Eros y Psique. psique. Y entonces, bueno, esas es como las redes sociales donde me pueden encontrar. Me pueden, si ya conocen mi página o si no, denle un like por ahí. Y lo ponemos, se puede poner ahí en...
Sí, lo ponemos en el post.
Ajá, y bueno, también ahí por vía mensaje me pueden mandar un mensajito y hacemos una cita.
Perfecto.
Ya si quieren... para ustedes, si quieren en pareja, si quieren para incluso también asesorías para trabajar estos temas de con sus hijos, que hace poco hice un taller, ¿no? De cómo abordar el tema de la sexualidad con sus hijos e hijas. Entonces, bueno, ahí está. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias, gracias Mamaratzis por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente episodio.
Sí. Chao.
Chao.